Time de Pink Floyd, del disco El lado oscuro de la luna, se llama The Dark Side of the Moon, ahora que anduvieron los astronautas por ahí recorriendo justo esa parte, le dio nombre a este disco tan interesante de Pink Floyd. Antes escuchábamos The Wall, hablábamos de la caída del muro de Berlín, justamente The Wall, la pared, y una película muy significativa que recomiendo, The Wall, cuando puedan ver por ahí, se les recomiendo.
Está en YouTube, me parece.
Sí, seguramente que está en YouTube. Seguimos avanzando en este segundo bloque de Argentina Comunidad Silvestre y nos vamos a la segunda entrevista del día de hoy. Estamos hablando de Alejandra Maratea, que nos viene a charlar de qué, Silvio.
Ella ha impulsado, junto con otros vecinos y compañeros de aquí del Partido de la Costa, Bordando Memoria, que se han puesto a bordar no solamente pañuelos, sino diversos adornos, implementos, que de alguna manera recuerdan a los desaparecidos. La idea, me decía, no me acuerdo si lo dijo específicamente en el reportaje o después, que es llegar a los 30.000. El 24 de marzo acá en la costa hicieron un grupo bastante interesante, con las banderas y todo eso, hablando de Bordando Memoria. Y ella fue una de las personas que contribuyó para que en la costa el 27, 28 y 29 se haga presente Eduardo Nachman. Así que,
Que lo escuchamos anteriormente.
Sí, exactamente.
Muy bien. Escuchamos entonces a Alejandra Maratea y esta forma de rescatar la memoria.
Bueno, Alejandra Maratea es de pañuelos bordados o bordando pañuelos. ¿Cómo es el nombre concreto?
Bordando memoria.
Bordando memoria.
Bordando memoria, entretejiendo sueños, porque tejemos también.
Ajá. Qué bien, qué bien, qué bien. Una forma muy constructiva de mantener la memoria, me parece.
Sí, en realidad, sí. Nosotros somos un espacio de memoria, verdad, justicia, que tomamos como misión para el 24 de marzo, para el cuando se cumplieron los 50 años, bordar unos pañuelos, unos banderines o como quieran llamarle, triángulos también, con el nombre de los desaparecidos, de los detenidos desaparecidos, de los asesinados, en fin. Logramos bordar un montón de estos pañuelos. Y nos planteamos la idea de seguir haciéndolo en el contexto de los 50 años del golpe cívico-militar, también organizar eventos, como por ejemplo el evento pasado de la presentación del libro en Mar de Ajó, del libro Historias Rotas. Dimos charlas en los colegios primarios, colegios secundarios, dimos charlas en el Instituto Superior de Formación Docente. Entonces nos proponemos a lo largo del año hacer distintos eventos. En este contexto nos contactamos con un familiar de un desaparecido y además un cineasta que se llama Eduardo Nachman, que es de Hijos de Mar del Plata, de la organización Hijos de Mar del Plata. Esta persona, nos contactamos con él, es cineasta y tiene dos proyecciones muy interesantes, una sobre su papá desaparecido, Gregorio Nachman, que es una persona que fue dedicada al teatro, un artista, digamos, también de Mar del Plata, y que fue detenido, desaparecido, nunca más apareció, y él recuerda a su padre a través de esta proyección. Y la otra proyección es Las venas siguen abiertas, que es como consecuencia de unos viajes por Latinoamérica y también del encuentro de Eduardo con el colectivo zapatista y de todo lo que son los pueblos originarios y también la violación a los derechos humanos de los pueblos originarios, y tiene una proyección que se llama Las venas siguen abiertas. Entonces lo invitamos al Partido de la Costa, a nuestro querido Partido de la Costa, y va a venir la semana que viene, va a venir a hacer las dos proyecciones en tres encuentros, así que los invitamos a todos. A vos también, Silvio. El primer encuentro es el 27 de mayo, el miércoles que viene, a las 18 horas en un centro de jubilados, del centro de jubilados de San Clemente, y ahí se va a proyectar Gregorio por Nachman, o sea, por su papá, y también otra proyección que nos va a ayudar Jorge Winter, que está encargado de traernos esta película, de las tres A, son las tres armas de Glaser. Porque hay que recordar que tanto Glaser como Nachman fueron también los desaparecidos de Argentino Juniors, ¿sí? Que tiene 7 u 8 desaparecidos. Así que ahí vamos a ver la primera proyección, la segunda proyección se va a hacer en Mar del Puyú, en la Biblioteca Víctor Dumas, a las 19:15, y la última proyección se va a hacer en lo de Juan Niemi, Santa Teresita, a las 20:30, que se va a ver Las venas siguen abiertas. Todas estas proyecciones son con un debate, acompañadas por un debate o una charla posterior.
Excelente. Muy bien, muy buena iniciativa, ¿eh? Pienso que tenemos que diversificar, dejar que se expresen los distintos grupos culturales, políticos, ideológicos, de derechos humanos, en lugar de taparlos, hay que difundir, por eso estamos hablando con vos. Bueno, muchísimas gracias por la información. ¿Querés agregar algo más? ¿Dónde se pueden comunicar para abordando cualquier persona interesada en conectarse con ustedes?
Sí, todos se pueden conectar con nosotros. Nosotras nos reunimos, no solamente, por eso, esto es para explicar que no solamente abordamos, que de hecho sí, queremos llegar a los 30.000 nombres, y además abordamos historias. Silvio, no solamente historias de detenidos desaparecidos, sino cualquier historia que haya atravesado a nuestro pueblo. Si alguien, por ejemplo, vivió alguna historia que le haya impactado en su barrio, en su comunidad, la abordamos, nos la cuenta y nosotros la abordamos, la plasmamos en un arte textil. La idea después es conformar un mural con estas historias todas engarzadas y exponerlo en distintos museos, en distintos lugares abiertos donde la gente pueda mirar estas historias y enterarse. Así que sí, nosotros tenemos un Instagram que se llama @bordandomemoria2026 y se pueden comunicar a través de la red social con nosotras. Muchas gracias por el espacio.
No, al contrario, muchas gracias, Alejandra Maratea, por tu participación activa ante la comunidad y con la comunidad. Muchas gracias.
Gracias a vos. Chau, chau.
Chau.
Argentina Comunidad Silvestre.
Importantísimo rescatar la memoria, importantísimo, como hablábamos fuera del micrófono también hace un ratito, a través del retroceso cultural que han tenido las generaciones que fueron avanzando en Argentina, a través del vaciamiento de la educación, a través de justamente esto, de tratar de borrarnos del mapa, como dice nuestra apertura, sostener esta memoria colectiva para las generaciones venideras. Seguimos avanzando en la Argentina Comunidad Silvestre y en este caso vamos a hablar de algo que nos incumbe y que tenemos cercanía, entre otras tantas cosas que vamos a hablar. Estamos hablando del Canal de Magdalena, ¿verdad, Silvio?
El Canal Magdalena, la licitación que se hizo ayer sobre el tránsito por el río Paraná y el río de la Plata. Eso es muy, muy importante, muy estratégico. Como lo dice el mismo Hernán Orduna, Belgrano ya lo tenía claro en 1810, la importancia del Río de la Plata y la caladura de los barcos que tienen que tener y, en fin, la limpieza de los ríos para que puedan funcionar correctamente, transitar correctamente los barcos, en fin. Es un tema que hoy que existe Google, los que escuchan este reportaje y no entienden, anótenlo y búsquenlo en lo que significa.
Y sobre todo la cercanía, por ejemplo, una ciudad como esta, la de San Clemente, donde estamos saliendo, en cercanía con la Valle y en cercanía justamente a un paso marítimo, ¿no?
Sí, exactamente.
Bien, vamos a la nota entonces.
Bueno, estamos con Hernán Orduna, quien es ingeniero y que está siguiendo muy de cerca, desde hace un largo tiempo, el tema del río Paraná y el canal Magdalena. Buenas noches, ¿cómo te va, Hernán?
¿Qué tal? Un gusto nuevamente en contacto.
Bien, a nosotros nos interesaba, bueno, primero que la audiencia te conozca, sepa, por lo menos los que no te conocen, cuál ha sido la responsabilidad que has tenido en todo este tema relacionado con el canal Magdalena, con el río Paraná y, en fin, todos estos temas.
Está bien. Bueno, mira, básicamente yo fui designado presidente de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata a comienzo del año 2012 y estuve ejerciendo esa tarea hasta el 9 de diciembre de 2015. Así que básicamente me tocó allí ejecutar el proyecto y todos los estudios relacionados con el proyecto del canal de navegación Magdalena, uh-huh. Que fue impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente por el ingeniero Horacio Tetamanti desde la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Uh-huh. Y esto es, bueno, un montón de tareas más vinculadas siempre con los ríos, ya sea el río de la Plata, el río Paraná, también el río Uruguay, porque estuve en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Uh-huh. Básicamente, digamos, esas son mis tareas en algunos de los lugares que estuve. Después, posteriormente, me tocó, fui designado en el 2022 en la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena, que es la que armamos todos los pliegos para el llamado a licitación para la ejecución del canal de navegación Magdalena. Cosa que, bueno, seguimos hasta, obviamente, hasta el 9 de diciembre de 2023. Y aquí estamos siguiendo el tema, impulsando no solamente esto que es un proyecto que hace al desarrollo de la soberanía nacional, sino también siguiendo lo otro que hoy está sonando mucho, que es la licitación para la concesión y privatización del dragado y señalización del río Paraná y del río de la Plata, todo en manos administrados por la República Argentina. Así que bueno, hoy casualmente se ha abierto, digamos, ha habido un llamado a licitación. Ese llamado a licitación se inició el año pasado, en el 2025, hacia fines de año, después que fuera objetado una licitación anterior por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación, porque, bueno, tenía muchas falencias, muchas irregularidades, y bueno, a partir de allí se hace un nuevo llamado. Pero bueno, o sea, también sigue teniendo muchas falencias, y es importante, porque eso, ¿por qué es importante? Porque es una licitación que van a concesionar esto por 25 años más 5, o sea, 30 años, y probablemente, si hay negociaciones durante la ejecución del contrato, se va a extender más allá de los 30 años. Ajá. Esto es importante. Además, el gobierno del presidente Milei subió la tarifa en dólares en un 40%, la tarifa de peaje que pagan los buques, es realmente una barbaridad, o sea, porque esto es un negocio para uno o dos.
Claro, para los que vienen ganando la licitación.
Claro, y fíjense, hace 31 años que quien está llevando adelante el dragado de la vía navegable troncal del río Paraná y del río de la Plata es nada más y nada menos que la empresa que ahora aparece como ganadora, Jan de Nul. 31 años hace que viene dragando desde 1995 y ahora parece que el caballo del comisario apunta para una probable intento por ahora nada más.
¿Por qué intento? Perdona, Hernán, ¿por qué intento y no ya un hecho consumado? ¿Qué es lo que falta?
Digamos, primero se tienen, ahí se abre una etapa ahora de impugnaciones, eso es de rigor en todas las licitaciones, antes de una adjudicación definitiva. En segundo lugar, hay un informe que ha realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que, digamos, da cuenta de numerosas irregularidades. Eso está en internet, se puede acceder, o sea, todo el mundo lo puede leer. Y además hay que tener en cuenta que esto es un proyecto que no tiene proyecto. Acá se, digamos, si usted va a construir una casa, o sea, y quiere licitar, lo que hace es diseñar, proyectar la casa y decir, bueno, para construir esto, digamos, ¿quién da menos o quién da más?
Uh-huh.
En este caso, no hay proyecto de dragado, no hay proyecto de señalización, entonces no hay estudio de impacto ambiental, entonces realmente es una situación, agregado al informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que da pie para que pueda ser cuestionado fuertemente y que se le discuta la validez.
¿Y en qué periodo se puede producir esta interpelación? ¿Cuándo hay que...?
Bueno, por empezar, hay varias acciones judiciales que ya se han presentado. Vamos, no es que se van a presentar, no, que ya se han presentado, pero bueno, está en manos de la justicia. De distintos jueces a su vez, así que habrá que ver el resultado. El otro aspecto que quiero señalar es que es importante, la vía navegable troncal de los ríos Paraná, porque no es la hidrovía, muchos hablan de la hidrovía, pero no es así. La hidrovía se basa en un tratado de hidrovía Paraguay-Paraná, que es un tratado de transporte, no de dragado y señalización, y se refiere solamente a los ríos Paraguay y Paraná. Y nosotros no toca el río de la Plata, por ejemplo. Mientras que acá, en el caso de la vía navegable troncal, toma el tramo argentino, de jurisdicción argentina del río Paraná, hablando en términos terrestres, desde Corrientes para abajo.
Ajá.
¿Estamos?
Sí, sí.
De la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, hasta el río de la Plata, eso es el Paraná más el Paranaguazú, bueno, acá abajo en el delta. Y después todo el río de la Plata. ¿Estamos?
Sí, sí.
Así, eso es la vía navegable troncal. Ahora, la verdad es que, por ejemplo, a los chaqueños, alguien le va a tener que decir que si bien desde el año 2008 el riacho Barranquera forma parte de la red nacional navegable, si quieren que se drague, aparte de pagar la tarifa de peaje, van a tener que pagarle a la empresa dragadora, digamos, una tarifa adicional. A los santafesinos, los entrerrianos, van a tener que decirle que, por ejemplo, en esto que se ha licitado está que no se drague de Santa Fe hasta Timbúes, o sea, de Santa Fe hacia el sur, digamos, hasta cerca de Rosario. Entonces eso significa que el puerto de Santa Fe y el puerto de Diamante en Entre Ríos, si quieren que se draguen los canales, van a tener que pedir, van a tener que pagar, además de las tarifas para los buques, el trabajo de dragado.
Ajá.
Y en el caso de La Plata, digamos que es un tema muy importante, hay que tener en cuenta que frente a la costa de la capital federal hacia arriba, el canal Ingeniero Emilio Mitte, o sea, que quiere decir Vicente López, San Isidro, toda esa zona, ya hoy, o sea, el avance que hay de la sedimentación, o sea, por el gran, por dos cosas: una, la cantidad de sedimentos que arrastra el río Paraná, y otra, por el modo de dragar que tiene la empresa para ahorrarse ellos unos mangos, y que nos sale a todos muy caro por ese modo de dragar tan raro que tienen, que hace que cada vez más playo el río en esa zona, el río de La Plata.
Ajá.
Tan es así, nosotros porque pensamos, no, los grandes buques que vienen ahí, los veleros no pueden ahora circular, o sea, hay competencias deportivas, de navegación deportiva, que ya no se pueden realizar. Y entonces, todo ese problema de sedimentación cada vez se va a ir agravando, y entonces va a llegar un momento que la navegación de carga de todos los buques que salen, de todo, con soja, con maíz, con todo, no van a poder salir. Entonces, y por último, para terminar, lo más grave es que Argentina necesita una salida al mar. Y esa salida al mar, o sea, nosotros tenemos 4.500 kilómetros de costa. Eso es lo que tiene la Argentina. Ahora, no está previsto que las profundidades en el río de La Plata, desde La Plata hacia el océano, para simplificar, para que la gente se ubique, desde La Plata hacia el sur, está previsto acá una profundidad de 13 metros, mientras que Milei le aprobó al puerto de Montevideo una profundidad de 14 metros.
Okay.
Eso significa, ¿qué significa? Que los buques de acá van a cargar menos, digamos, y estos van a cargar menos porque tienen que tener menor calado.
Cuando entonces, vos decís, está claro, me parece, pero cuando vos decís que Milei le autorizó a Uruguay a que el calado sea 14 metros,
sí.
En que, ¿cómo se expresó eso? O sea, digamos, eso
en Uruguay presentó el proyecto de profundización para ir de 13 metros a 14 metros, como se hace en agua de uso común del río de la Plata, o sea, agua de uso común de Argentina y Uruguay, lo presentó en la Comisión Administradora del Río de la Plata. Argentina nunca le aprobó porque no presentaban los papeles, esa es la verdad de la milanesa, bastante desprolijo. Cuando llega Milei, en enero, a fines de enero del 2024, aprueba a libro cerrado la profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo, que eso es de 13 a 14 metros. Esa obra todavía no se ejecutó, porque están discutiendo ahí quién la hace, los uruguayos, pero ya está aprobada por la Argentina. Entonces, Argentina aprueba eso, acá pero este proyecto no prevé que tengamos canales con acceso a puerto argentino a una profundidad de 14 metros. Lo único que tiene eso es el proyecto del canal de navegación Magdalena, que es hasta 14 metros con 30. También es cierto que el puerto llamado de La Plata, pero que en realidad está en Ensenada,
claro,
tiene al pie de muelle 14 metros de profundidad. Pero bueno, ahí hay que profundizar y ensanchar en lo que sería el canal de acceso. Y si no, sacar el puerto a la Ensenada de Barragán, que lo, bueno, lo, sí, sí, lo planteó Grano en 1810.
¿Quién lo planteó, que no te escuché?
Manuel Belgrano.
Manuel Belgrano.
En 1810.
La tenía clara Manuel Belgrano.
En términos... Claro, sí.
Sí, sí. Este, una última pregunta. ¿Cómo, qué relación tiene hoy día con esta primera adjudicación, bueno, que salió de la licitación, este, lo del río Paraná y el río de la Plata con la, el canal Magdalena?
Bueno, no, por supuesto, tampoco está el canal Magdalena dentro de esto. O sea, porque ellos no quieren el canal Magdalena. Estamos, quieren que salgas todo por un solo lugar, que es por un solo canal, que es el canal Punta Indio, que encima va a atravesar toda la, digamos, el canal Punta Indio arranca paralelo a la costa bonaerense hasta llegar al Codillo, ahí cerca de Punta Piedra, este, y de allí gira, o sea, cambia el rumbo hacia como si fuera directo al puerto de Montevideo, atravesado al río de la Plata. Uh-huh. Y ahí, bueno, tiene graves problemas, primero pues tiene 100 metros de ancho en 45 kilómetros, entonces los buques solamente pueden ir en fila india, de a uno, ¿verdad? Uh-huh. De una sola mano, mientras que el canal Magdalena, que de 150 metros está proyectado, ya desde el vamos es un canal de doble vía, o sea, pueden ir y volver los buques.
Claro.
Estamos de vuelta a entrada, se le llama eso en términos náuticos. Así que, pero lo cierto es que no está previsto igual profundidad que al canal de acceso al puerto Montevideo, es menos lo que está previsto, pero además no se puede profundizar el canal Punta Indio, porque si vos lo profundizás, lógicamente el canal se extiende hacia adelante, ¿estamos?
Sí,
y al extenderse adelante choca, o sea, se produce interferencia con el canal de acceso al puerto Montevideo. Si vos querés doblar hacia la derecha, hablando en términos terrestres, te chocás con el banco inglés, el banco de piedra.
Sí.
Entonces se puede, o sea, no se ha estudiado porque no hicieron los estudios batimétricos, los estudios de profundidades, digamos. O sea, nosotros hemos hecho toda la verificación porque pudimos acceder a información de batimetría hecha por el Uruguay. Entonces podemos decir que no se puede extender el canal Punta Indio. Entonces hay un problema porque no han estudiado, no han hecho los estudios previos y no han diseñado el proyecto.
¿Y quiénes son los que no han hecho esas cosas, esos pasos?
Quienes hoy ejercen, digamos, el poder en el área competente.
Ajá.
Ahora ya no está la Secretaría de Puerto y Vías Navegables, ahora se llama Agencia Nacional de Puerto y Navegación. Bueno, es el mismo perro con distinto collar, ¿no es cierto?
Bueno. Y a nivel, una última y ahora sí, ¿hay alguno de la oposición al actual gobierno, el justicialismo, supongamos, y algún otro partido, está haciendo alguna acción como para difundir esto que vos acabás tan claramente de explicar y, en fin?
Sí, sí, mirá, o sea, acá, que ha venido trabajando, batallando siempre, ha sido el diputado Jorge Tayana, y también, la diputada Propato, que tengo entendido que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ellos dos, y después hoy se hizo una reunión casualmente en la Cámara de Diputados, en el bloque, en la oficina del bloque de Unión por la Patria, estuvieron varios diputados más, o sea, de Santa Cruz, estuvieron de Chubut, estuvieron diputados de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos. Y se convocó a sindicatos y otras organizaciones, vinieron ambientalistas de Entre Ríos y Santa Fe, precisamente para ver qué se puede hacer para avanzar. Esto es, acá no solamente hay que cuestionar esta licitación que plagada de irregularidades, ya no lo decimos solo nosotros, ahora lo dice la Procuraduría de Investigación Administrativa, sino que hay que pensar seriamente, digamos, en las acciones concretas que hay que hacer de cara al año que viene. Yo no voy a ser candidato a nada, así que no, claro, no tengo ninguna pretensión de ese tipo, ya ahora tiene que venir otra camada, otra generación, pero lo que sí quiere decir es que hay que llegar a la hay que ganar las elecciones en el año 2027, pero ganar con un proyecto concreto, con cosas concretas, así que entre otras el canal de navegación Magdalena, que es lo que le va a dar, digamos, un gran beneficio sobre a la Argentina, porque hoy todos los años acá nosotros los argentinos pagamos 150 millones de dólares porque un montón de servicios que se hacen en Montevideo para los buques que vienen, para que quedan fondeados en espera para que ingresen a puertos argentinos, bueno, eso se puede hacer por el lado del canal Magdalena. Entonces esos 150 millones de dólares ya no irán para el Uruguay, sino que quedarán en este caso en la provincia de Buenos Aires. Un gran beneficio.
Bueno, ingeniero Hernán Orduna, muy claro ha sido. Seguramente, probablemente te molestemos cuando haya algunas otras novedades respecto de esta licitación y de los pasos que se están haciendo para tanto el río Paraná como el canal Magdalena. Muchísimas gracias, bueno. Hernán, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego, muy amable.